Hola, hijo.
¿Dónde estás?
En el radio con papá.
¿Y cómo se llama esta radio?
Almenara.
Radio Almenara, en la 106.7.
.76.
Radio Almenara, la radio de tu barrio.
De mi barrio.
Hola, buenos días a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Estáis en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM, y estás escuchando Almenara con tus derechos. Hoy han venido al estudio Pilar Garrido y Gina Viso, de la Asociación ADRA, aquí del barrio de Ventilla. Y hoy nos van a hablar sobre la reagrupación familiar, ¿no, chicas?
Sí, efectivamente.
Sí, efectivamente. Gracias.
Muy bien, pues nada, yo creo que os dejo con los micrófonos y...
Muy bien, y sí.
Y las ondas son vuestras.
Pues muchísimas gracias. Voy a hablaros de la reagrupación familiar. Es uno de los procedimientos para las personas extranjeras que más solicitudes se dan, precisamente, y que coincide con la posibilidad y el derecho que la persona extranjera que reside aquí en España legalmente le asiste a la convivencia con la familia. En este caso, la última modificación que ha tenido el reglamento de extranjería en abril del año pasado, el Real Decreto 557/2011, ha hecho una serie de modificaciones, realmente mejor para facilitar la reagrupación, incluso una vez aquí ya reagrupados, en cuanto a que ha abierto la mano, por ejemplo, para reagrupar a las parejas de hecho, alguna opción que antes no se daba. La autorización automática desde el momento que se concede la reagrupación para trabajar a las personas reagrupadas, tanto a los cónyuges como hijos en edad laboral. Y, sin embargo, la parte negativa que ha tenido esta modificación ha sido que tiene una mayor restricción el tema de los familiares ascendientes en la posible reagrupación. Sin embargo, ADAD facilita la reagrupación de familiares de los residentes de larga duración de la Unión Europea. Bueno, yo voy a hablar específicamente de lo que se llama la reagrupación propiamente dicha, pero también debo de decir, para conocimiento de todos los oyentes, que se dan varias especialidades en el tema de la reagrupación. Los estudiantes pueden reagrupar a sus familiares, ya lo hablaremos en el momento que hablemos de estudiantes, también los investigadores, que de ellos hablaremos otro día, como los menores. Y luego tenemos los familiares de comunitarios que no están bajo el amparo de la ley de extranjería, sino que se les aplica la legislación comunitaria, y dedicaremos una jornada a hablar también de los comunitarios y como os he comentado, la reagrupación propiamente dicha. Este procedimiento va, digamos, en tres partes diferentes. Para que entendernos, se dan tres pasos diferentes. Por un lado, la propia solicitud que hace el reagrupante en España será el primer paso. Un segundo paso, la solicitud del visado en el consulado o embajada del país del familiar donde está residiendo, que es también el de origen de la persona reagrupante. Y luego la entrada del reagrupado o reagrupada en España. Entonces voy a ir por los diferentes pasos para que quede bien claro. En el caso de la primera solicitud que hace el reagrupante, los requisitos en este caso son, primero, el extranjero tiene que residir aquí legalmente, encontrarse con habiendo residido un año y tener solicitada la renovación de su permiso de su autorización de residencia y trabajo. Bien, es verdad que el reglamento nuevo habla de que haya pedido una autorización para residir. No dice en un principio, en uno de los artículos, que suponga una renovación, sino simplemente que haya pedido una autorización y esa sea una autorización de residencia. No dice renovación, pero posteriormente, en otro artículo, dice que esa no se hace efectiva hasta que no se ha producido la renovación, con lo cual estamos en que tiene que haber sido una renovación, la solicitud de una renovación. En este caso, este año que necesita el reagrupante tiene unas excepciones, y es que sin necesidad de residir ese año, en los supuestos en que el residente en España tenga la condición de residente de larga duración de la UE en otro Estado miembro no necesita llevar ese año. Tampoco los titulares de una tarjeta azul de la Unión Europea, ni tampoco los del régimen de especial de investigadores. O sea, esos son excepciones al cumplimiento de un año de residencia. Bien, debo aclarar que ese año de residencia, la renovación, solicitada, no tiene por qué haber sido concedida. Solo con el hecho de haber sido solicitada le permite al reagrupante solicitar la reagrupación de su familiar. La solicitud ha de presentarla personalmente ante la Oficina de Extranjería, donde se solicitará una autorización de residencia temporal por reagrupación. También hay una excepción a este supuesto, y es el hecho de los familiares de extranjeros de residentes de larga duración de la Unión Europea, que en otro estado, que pueden presentar esta autorización si los propios familiares. Vamos a ver, ahora ya voy a hablaros de los documentos o la documentación que hay que presentar, y voy a diferenciar la documentación que presenta el reagrupante como las documentaciones que hay que presentar en función de los familiares que va a solicitarse la reagrupación. En el caso del reagrupante, lógicamente con un formulario de los oficiales, el modelo X2, la copia del pasaporte tiene que estar en vigor y se exhibirá siempre, en el caso de los pasaportes que se requieren, siempre se exhibirá el documento original, aunque se lleve fotocopia. Luego, tiene también que llevar un certificado emitido por la comunidad autónoma, y en caso de que en los 30 días la comunidad autónoma no le haya emitido este informe, lo podrá hacer por cualquier vía que se aprueba en derecho, es decir, a través de un notario, de una organismo oficial, etcétera, lo que se llama el certificado de habitabilidad de vivienda, de disponibilidad de vivienda. Después tiene que llevar copia compulsada de la documentación acreditativa de tener unos recursos económicos suficientes, que os diré. Los recursos que hay que probar son, para una unidad familiar de dos personas, mínimo reagrupante y reagrupado, sería de dos miembros y supone el 150% del IPREN, que en este año son los 532,51 euros que ha comentado o que hemos comentado ya en diferentes jornadas. En este caso serían 799 euros, lo que tiene que probar de ingresos que deben de ser de alguna manera más o menos periódicos y con una cierta constancia en el tiempo. Luego, si por cada miembro de la familia que se incremente, de estos dos primeros, serían 266 euros que se suman a esos 799 por cada miembro. Pongo un ejemplo, si el reagrupante vive ya con su esposa o vive con un hijo, efectivamente tiene que cumplir que debe probar 799 euros. Pero si va a querer reagrupar otros dos hijos que trae de su país, pues tiene que sumar 799 de los dos y luego 266 y 266, que supone uno efectivamente. Pero si son tres, pues 266 por tres. Es decir, cada uno más, para que quede bien claro. Ahora bien, si la unidad familiar no está, si por ejemplo ese mismo reagrupante de los hijos que tiene viviendo aquí con él no dependen de él, sino que tienen ingresos propios, entonces no tiene por qué contabilizarse esa persona. Sería solamente si vive el matrimonio con un hijo, pues serían dos del matrimonio, pero el hijo no se contabilizaría. Y si la esposa también trabaja, tampoco se contabilizaría. Sería un IPREN de él nada más y el resto 266 por cada uno más, para que quede bien claro. ¿Qué documentación tiene que presentar? Bueno, pues si él tiene cuenta ajena, si está trabajando por cuenta ajena, pues presentará el contrato de trabajo o bien la declaración del IRPF del año anterior, o bien del año penúltimo, si es que estuviéramos en un periodo abierto todavía de presentación del IRPF y no hubiera terminado la campaña. Si trabaja por cuenta propia, pues acreditar la actividad que desarrolla, así como también o bien el IRPF en el caso con las mismas modalidades que os acabo de decir para la anterior. Si no tiene actividad lucrativa en España, también puede hacerlo, porque puede presentar certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito. Es decir, que cabe cualquier medio de prueba para acreditar los medios económicos de que se dispone de ello. Hay una excepción a probar el tema de los medios económicos. Caben algunas excepciones. Puede ser minorada Por parte de la administración, es decir, pueden requerirle medios económicos en unos supuestos, y es cuando el reagrupado sea un menor de edad y se den unas circunstancias excepcionales. También en el supuesto, por ejemplo, de que sean otros familiares reagrupables, pero se den unas ciertas razones humanitarias que previo un informe favorable de la Dirección General de Inmigración. Tengo que hacer una advertencia. Para el cómputo de todos esos ingresos económicos no son computables los ingresos que provienen del sistema de asistencia social, pero sin embargo sí lo son, si suman a lo que ingresa el reagrupante los que tenga, por ejemplo, su cónyuge o pareja, o bien otro familiar, pero que sean familiar en línea directa de primer grado, que residan legalmente con el reagrupante y convivan con él. Bueno, pues eso en cuanto al reagrupante. Ahora me voy a los familiares a reagrupar, que tienen diferentes requisitos y, lógicamente, documentación, todos ellos, que pruebe esa relación que hay con el reagrupante. En el caso de los familiares que son cónyuge o la pareja de hecho, el reagrupante quiere reagrupar a su cónyuge o pareja de hecho. Los requisitos para el cónyuge son no estar separado, tanto de hecho como de derecho, que el matrimonio se haya celebrado, digamos, legalmente, no esté celebrado en fraude de ley, se limita la reagrupación a un solo cónyuge, no caben, por ejemplo, el tema de tener más de una esposa, y en el supuesto, por ejemplo, de haber estado casado, es decir, que la pareja actual es la segunda o tercera o más, se debe acreditar de la disolución de los matrimonios anteriores, se debe acreditar su disolución y la situación con el anterior cónyuge o pareja en relación con la vivienda común, la pensión de la pareja o cónyuge o pareja anterior y de los hijos. Y en el caso también se requiere una declaración jurada del reagrupante de que no reside con él aquí en España ninguna otra persona. En caso de que sea una pareja de hecho, que lo que se considera o llamamos relación análoga a la conyugal, se requiere un registro público, o sea, una certificación del registro público, y que esta certificación, este registro no haya sido ni cancelado, no se haya cancelado. Si, por ejemplo, la relación fue la relación análoga fue previa a la inscripción en el registro, o, por ejemplo, no consta, siempre cabría cualquier otro medio de prueba que probara, que justificara que esa relación se da, aunque efectivamente la inscripción no se hizo previamente. Luego, también podemos decir que, por analogía, si respecto de una sola pareja y en segundas parejas, la situación de la vivienda común anterior ocurre lo mismo, ocurre lo mismo que he comentado para las parejas, para los cónyuges. Si ha habido parejas anteriores, hay que probar si hubiera hijos y tal, que el tema de la pensión con los hijos, la convivencia, custodia, etcétera, todo eso ha quedado resuelto a través de una resolución judicial. En el caso de la documentación que debe de aportar el reagrupante del familiar que va a reagrupar, debe de presentar una copia completa del pasaporte o título de viaje, siempre que esté en vigor, y de documentación acreditativa de los vínculos familiares.
Una cosita, que también los pasaportes que se aportan tienen que tener una vigencia mínima de cuatro meses.
De cuatro meses, sí. Efectivamente, sí. Bueno, a lo mejor lo decía en otro apartado, pero efectivamente. Bueno, entonces, en cuanto a esto, son pareja y cónyuge y pareja de hecho. Los hijos del reagrupante pueden ser también suyos o de su pareja de hecho, que no es solamente los hijos del reagrupante, sino de su esposa o pareja de hecho, pueden ser reagrupados también en los siguientes supuestos. Por ejemplo, cuando son menores de edad, y esa minoría de edad debe de cumplirse en el momento de la solicitud. Es decir, que si posteriormente o por un espacio muy pequeño de tiempo y que la administración tarda tiempo y no se ha concedido, no cabe que si el hijo ha cumplido los años sea denegada. Simplemente en el momento de la solicitud debe cumplir esa minoría de edad. También el caso de hijos representados del reagrupante que sean menores de 18 años y que el acto jurídico por el que se le otorgó la representación al reagrupante no sea contrario a los principios del ordenamiento jurídico español. Los hijos menores de uno solo de los cónyuges de la pareja, en este caso, se requieren una serie de requisitos. primero, que la ejerza la persona que tiene el niño, o sea, que la pareja ejerza la patria potestad en solitario. Se le haya otorgado la guardia y custodia y estén a su cargo. Y también en los hijos adoptivos, que reúna precisamente la adopción todos los elementos necesarios según el ordenamiento jurídico español. Los mayores de 18 años también pueden ser reagrupados, aunque bien es verdad que con unos requisitos, y es el que no sean objetivamente ellos capaces de proveer a sus necesidades, normalmente por motivos de salud. Esto supone una novedad precisamente del ordenamiento, del cambio del reglamento. Bien, yo creo que con los hijos ya no tengo más que decir y me voy a pasar a los ascendientes. Dime, Gina.
Uno de los requisitos, que a lo mejor lo vas a decir más adelante, es que hay que acreditar que se les ha enviado dinero.
Sí, sí, exactamente. Los ascendientes, no en los ascendientes, en ascendientes y en los hijos, el reagrupante siempre debe probar que ha estado enviando dinero para la manutención en razón del PIB del país, que es un 51% del PIB del país donde están en origen.
Y esto se busca así. O sea, se va al INE, sí, al Instituto Nacional de Estadística, y se busca en convenios o información internacional, y se va al país concretamente. Y quizá los últimos publicados no sean recientes, sean del 2010, del 2009. Entonces ahí se ve cuál es el... A lo mejor se ven dólares.
Sí. ¿No? Y se hace la equivalencia. Bueno, se hace el cambio 166.86 del euro,
claro,
y ya está.
Se hace la equivalencia, y es... O sea, por cada persona se tiene que enviar el equivalente a como la mitad de lo que sería más o menos el salario mínimo interprofesional de ese país, sino que ellos lo ponen como producto bruto...
El PIB, el 51% del PIB, dice la norma, efectivamente. Bueno, en el caso de los ascendientes, deben de ser todos ellos mayores de 65 años y ser los ascendientes bien del reagrupante o bien de su cónyuge o pareja. Es, como os he comentado al principio de la intervención, una de las excepciones y con más requisitos, digamos, en contra, ¿no?, de conseguir la reagrupación de las personas, los ascendientes del reagrupante. Se debe acreditar las razones que justifiquen la necesidad de esa reagrupación, y los requisitos que deben de tener deben de ser ascendientes en primer grado, mayores de 65 años. Hay una excepción para esta mayoría de edad de los 65, cuando excepcionalmente por razones humanitarias, por ejemplo, pues son incapaces y la tutela se le ha otorgado al reagrupante, o por ejemplo si el ascendiente no es objetivamente capaz de proveer sus necesidades, o también una excepción o una, digamos, una situación diferente es cuando uno de ellos, es decir, los cónyuges, los padres, ambos, uno de ellos sí es mayor de edad, de los 65 años, pero el otro no lo es. En este caso le da la facilidad, hay una excepción para el que es menor de 65, pero hay que presentar la reagrupación conjunta de los dos en estos casos.
¿Y el reagrupante tiene que tener larga duración?
Sí, o sea, el que reagrupa, pero en este caso no. En este caso
sí,
no.
¿El reagrupante? Para reagrupar a los ascendientes.
A los ascendientes, sí, sí.
Tiene eso que tener la tarjeta de larga duración.
Decir, exactamente. Bueno, lo que es que lo tenía apuntado más adelante. Bueno, lo que había dicho Gina, que a cargo del reagrupante han tenido que estar a cargo de él y haber mandado ingresos por un 51% del PIB, y también tiene que justificar que esa necesidad de la residencia. Bueno, en este caso se presenta, voy a informar sobre el procedimiento. El sujeto, que es el reagrupante, presenta a través del modelo X2, creo que es el X3, es el de reagrupación. Sí, es el X2, efectivamente, y presenta toda esa documentación que os acabo de decir ante la oficina de extranjería donde tenga fijado su domicilio. Tiene que pagar una tasa de residencia por reagrupación, que es el modelo 790, que suponen 10,20 euros, y este plazo de resolución que tiene la administración es un plazo de 45 días. Si pasado ese tiempo el reagrupante, el solicitante, no ha tenido ninguna notificación de la administración, pues se considera desestimadas por silencio administrativo negativo en este caso. Bien, es verdad que de todas formas siempre sería conveniente que esperarais a que os llegue la resolución para para interponer los recursos oportunos. Primero un previo de reposición, si es que es vuestra intención, o si no, un recurso contencioso administrativo, en todo caso lo que os diga el abogado en llegado a la situación. Por ejemplo, después, en el caso de concesión, que llega la resolución y es favorable, se lo debéis de enviar al familiar que vais a reagrupar a su lugar de residencia y dispone este de 2 meses para solicitar personalmente el visado en la oficina consular. A esa solicitud del visado, la persona que va a ser reagrupada debe de presentar su pasaporte con una vigencia mínima de 4 meses. Los mayores de edad deben de presentar también un certificado de antecedentes penales, un certificado médico, todos ellos, y la documentación en original, o sea, documentos originales que acrediten la filiación o la relación familiar que se queda con el reagrupante. La oficina diplomática notifica esa la concesión del visado en el plazo de 1 mes. Y una vez que ha sido concedido, se debe ir a recogerlo allí a la oficina personalmente. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que hay que aclarar es que la concesión de la reagrupación familiar no da por sí, per se, la concesión del visado. Son dos conceptos diferentes y dos momentos diferentes. La administración española, si todos los requisitos han sido cumplidos, etcétera, etcétera, pues le concede al reagrupante el derecho a reagrupar a su familiar y con ello se envía al familiar a ser reagrupado. Pero las oficinas consulares tienen su propio criterio y su propia, digamos, el ordenamiento jurídico les da una competencia específica que de alguna manera pueden investigar y conseguir, en este caso, siempre argumentando y fundamentando, llegar a denegar, o sea, pueden denegar un visado de una persona que ha sido concedida su reagrupación. Con lo cual, no os confiéis muchas veces y ir llevar bien preparada la entrevista, porque normalmente os pueden hacer una entrevista o tal, la persona que va a ser reagrupada. Vamos a dar por válido que ya se les ha dado la concesión de la reagrupación y le conceden el visado. La persona tiene 3 meses y en ese plazo tiene que venir a España y después, una vez que llega a nuestro país, en el mes de siguiente tiene que presentar personalmente su entrada en España ante la policía. En este caso, tiene que presentar la solicitud de tarjeta, un nuevo formulario que es el X17, que es para todos los casos, un justificante de un abono de una nueva tasa, que son 15 euros, y 3 fotografías recientes en color, en fondo blanco, de tamaño carné. Los efectos que tiene la concesión de la autorización de residencia por reagrupación, como ya os dije al principio, es que da una concesión automática para trabajar en todo el territorio y en cualquier modelo de, digamos, de producción. Y la vigencia de esa tarjeta se supedita, queda condicionada a la del reagrupante, siempre y cuando no solicitéis una independencia, o sea, independientemente solicitéis una nueva tarjeta, que es el caso que os voy a hablar ahora nuevamente. Por ejemplo, los familiares reagrupados, todos ellos, tienen la posibilidad de solicitar una tarjeta de residencia independiente. En este caso, los cónyuge o pareja pueden obtenerlo cuando no tienen deudas con la Seguridad Social y cumplen cualquiera de estos requisitos. Por ejemplo, tienen medios de vida suficientes para solicitar una autorización que se denomina no contributiva, que tiene en estos casos que cumplir con tener ingresos económicos en un 400% respecto a los 532,51 euros que supone el IPRE. Multiplicáis por 4 y
2.000 y pico.
Exactamente, son 2.000 y pico de estas. O bien contar con varios contratos de trabajo o bien tener los requisitos para solicitar la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. En estos casos, se os va a dar una tarjeta independiente que en un principio queda condicionada a la... Bueno, perdón, a ver que no se me olvide. Un año, exactamente, con el reagrupante. Pero posteriormente os dan ya la residencia independiente. Y lo que tenéis que hacer es, si estáis dados de, no estáis dados de alta, iros a dados de alta si es que vais a trabajar a la Seguridad Social. También hay una posibilidad que es de obtener una autorización de residencia independiente en los casos de ruptura del vínculo conyugal, siempre y cuando este matrimonio haya durado al menos 2 años. ¿Eh? En el caso también de las víctimas de violencia de género, en este caso debéis de contar o bien con la orden de alejamiento, que ya ha sido dictada por el juzgado que ha llevado vuestro caso, o en este caso también cabría un informe del Ministerio Fiscal en el cual efectivamente se reconozca que existen indicios de ese delito que vosotras estáis denunciando. O bien el tercer supuesto en el que podéis pedir una tarjeta independiente es la muerte del propio reagrupante. Si se hubieran reagrupado, por ejemplo, a la pareja con otros hijos, esos hijos de la pareja conservan la autorización de esa residencia previa concedida y a efectos de la renovación dependerán del miembro de la pareja con el que convivan. Lo digo, por ejemplo, por los casos de violencia. Si efectivamente la persona es la mujer la que ha sido agredida y solicita una tarjeta de independiente y se lleva con ella los dos hijos quedan acondicionados a la tarjeta de ella misma y ya no pasan a depender del reagrupante. Hijos y menores también pueden solicitar una tarjeta independiente, los hijos que eran menores de edad, siempre que alcancen la mayoría de edad o cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y hayan residido en España durante 5 años. Tienen los casos que pueden hacerlo es en los mismos, o bien por contar con medios suficientes para una no contributiva de 400%, el 400% del IPREM, o contar con varios contratos de trabajo o tener los requisitos exigibles. Y en el caso de los ascendientes que hayan sido reagrupados, pueden pedir independiente cuando ellos hayan obtenido una autorización para trabajar, pero deben de hacerlo por bien o por cuenta ajena o por cuenta propia. La duración de la autorización que se les concede siempre estarán en función del tiempo previo de vigencia de la situación de la reagrupación familiar originaria. Hay luego una opción también y es la propia reagrupación de familias por aquellas personas que son residentes reagrupados. Hay un supuesto general y una especial para el caso de ascendientes. El supuesto general es que los extranjeros reagrupados pueden, a su vez, ejercer ese derecho de reagrupación respecto de familiares, siempre que, por un lado, cuenten con autorización de residencia y trabajo independiente, es decir, no deben de estar ya reagrupados, y además reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio de ese derecho de la reagrupación de los familiares a los que quieren volver a reagrupar. Sin embargo, con los ascendientes, estos tienen que haber obtenido la condición de residentes de larga duración y acreditar una solvencia económica. Cabría una excepción, es que tengan, por ejemplo, estos ascendientes puedan tener hijos a su cargo y que sean uno o varios hijos menores de edad, o bien que no sean capaces ellos objetivamente de proveer a sus propias necesidades precisamente por su salud. Entonces, pueden también, con estos casos, solicitar la reagrupación de esos hijos. Bueno, yo creo que casi...
quería comentarte una cosita.
Sí, por si se me ha quedado algo en el tintero.
No, lo que pasa es que en América Latina el registro de parejas...
Es difícil.
No hay. Ahí me parece en Argentina. Y ese sí que es nacional. En los demás sitios lo que me parece que dicen es que las personas que cuando vienen tienen que dejar acreditada antes de venir su situación de tener una pareja. Entonces, antes de venir es que deberían dejar ante un notario, ante la policía, ¿no? Acreditar que viven juntos, que pagan juntos
Hombre, supongo que valdrán, por ejemplo, los suministros, los pagos del piso que pagan, claro, de alquiler, el contrato.
Una de las cosas que se usa allí es ir a la policía y pedir una como una fe policial, ¿no? Lo que se llama la fe de vida, que vayan a tu casa y que vean que cómo vives.
Claro, sí, los medios de prueba todos en derecho que pueden ser válidos. ¿No? Exacto.
Pero antes de que la persona venga a vivir a España, o sea, que no se hace, no se acredita eso.
No puedes solicitarlo.
Cuando la persona está aquí y quiere reagrupar, sino que lo tiene que tener
allí
con anterioridad.
Pues sí.
¿No se me ocurre nada más?
Pues no, yo creo que le hemos dado un buen barrido a la reagrupación familiar.
Sí, genial. Vamos a hacer un poquito repaso, que ya llevamos unos cuantos programas. Sí. Hemos hablado de reagrupación familiar, hemos hablado...
de la cuenta ajena, hemos hablado del arraigo, de las empleadas de hogar. De los arraigos, efectivamente, sí, hablamos de los tres arraigos, social, familiar y laboral. Sí. Bueno, pero es que la materia de extranjería es larga, densa, complicada, cambiante continuamente porque cambia con una facilidad tremenda.
Y con mogollón de tasas.
Todos son tasas. Bueno, mira, Isis, me lo recuerdas con tu comentario. Una de las cosas que vamos a meter en nuestras charlas es precisamente la nueva ley de tasas, porque afecta a todos, porque los extranjeros también van a los tribunales y tienen que reclamar derechos en los tribunales. Y como eso nos va a afectar a todos, pues lo hemos incluido también para el programa. O sea, que será objeto de otra nueva intervención, de otra intervención nuestra.
También vamos a hacer un comentario sobre la reforma laboral.
Ajá. Exacto.
Pero más adelante.
Muy bien.
Sí.
Y también me suena que van a venir compañeros del proceso de desarrollo comunitario de la Comisión de Salud.
Ah, qué bien.
De cómo acceder al sistema sanitario.
Al sistema sanitario, sí.
Con esta nueva...
Sí, tras el decreto último, el Real Decreto, sí. El 16/2012. Sí,
el
famoso.
El
maldito, yo lo denomino maldito Real Decreto.
En el que nos van a dejar fuera a todas las personas, vamos.
Es tremendo la situación.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias.
Gracias
por estar
a ti, sí. Muchas gracias por darnos esta opción, sí.
Nada.
Estamos encantadas.
Del barrio, para eso estamos.
Estamos encantadas.
Y a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando, pues nada, nos despedimos ya por hoy y os recuerdo que podéis escucharnos en radioalmenara.net y en la 106.7 de tu FM. Bueno, hasta otro día.
Adiós, hasta luego.
Adiós.